Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dándoles las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir esta hora de formación, de fe, de tantas cosas hermosas que Dios tiene y nos da a través de su palabra, a través de la iglesia que él ha fundado para que sea como madre y maestra, nos acompañe, nos guíe y sobre todo a través de su Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que nos lleva, que nos revela a Jesucristo, que nos habla a través de la palabra y que hace que, movidos por el Espíritu Santo, por Dios Espíritu Santo, nosotros podamos llegar de Jesucristo al Padre que nos ama, que nos quiere consigo. Y sobre todo, para que descubramos lo que Dios tiene. Dios tiene un plan. Desde que usted y yo nacemos, hay un plan sobre nosotros. Y la vida, lo que yo considero que llaman madurar, yo creo que esa palabra no la entendemos del todo, porque según la definición, madurez es cuando uno acepta responsabilidad sobre sus actos. Ya cuando uno ya tiene esa capacidad, uno es una persona madura. Y se espera que ya en cierta edad uno comience ese proceso. Uno le puede pedir a un niño de 3, 4 años, pero poquito a poco, ya cuando uno tiene 9, 7, 8, uno comienza y uno empieza a ser responsable. Y tu papá te dice, hijo, tienes que aprender a tomar responsabilidad de tu colegio, de tu lapicero, de tu mochila, de todo eso que yo me acuerdo, porque mira, te compramos, papi y mami trabajan muy duro para que tú tengas esto. Ya te van inculcando, ¿no?, los valores y demás. Y a uno llega un momento ya cuando una persona adulta, que uno va a ser, uno va a tomar una pareja, uno va a tomar una carrera, etcétera, uno tiene que sopesar para uno poder tomar una decisión acertada y saber que eso toma una decisión que tiene unas consecuencias, ¿no? Una de las cosas, a mí me gusta mucho leer, gracias a Dios, y puedo leer bastante, y puedo leer como dos o tres libros a la misma vez. Se lo agradezco mucho a Dios y sobre todo a mi maestro. A nosotros había una asignatura que era lectura, aprender a leer, para uno mismo y a aprender a leer para los demás, que últimamente yo me quedo frío porque hay personas que no saben leer. O sea, no es que usted no pueda leerlo y entenderlo, es que no puede leerlo, no sabe. Y a nosotros nos enseñaban, aparte de la gramática, pero el leer, interpretar. Esto es muy importante porque cuando usted es lector en su parroquia, de usted se espera que usted proclame. Es muy lindo cuando usted te la misa diaria, la misa dominical, que hay dos lecturas, y el salmo, aunque el salmo debe ser cantado, pero se espera que usted, ¿verdad?, sepa que hay una puntuación. Yo le doy unos talleres siempre a los lectores, y vienen personas, ¿verdad?, que están en esta dinámica, para que usted pueda aprender que hay que llegar a unas puntuaciones. Por eso en el castellano hay comas, semicomas, punto, punto y aparte, para que eso te indica una pausa más prolongada, etc. Y eso yo creo que es muy importante, porque no es que yo lea, es que usted lo lea, lo interprete y lo asimile. Y digo esto porque todo esto nos va haciendo a nosotros conciencia y sobre todo responsables de lo que estamos leyendo y de lo que se espera de nosotros. Vamos madurando en la fe. Al mismo tiempo que yo maduro mi carácter, maduro mi manera de ser, voy madurando mi fe. Deben ir una con la otra. Y eso yo creo que es muy importante, y eso es una de mis metas con este programa, de ayudarle a ustedes al mismo tiempo que me ayudo yo a madurar, a entender que todo lo que está en este santo libro, que esto es palabra revelada de Dios, más todo lo que la iglesia nos enseña a través del magisterio, a través de la tradición, 2026 años de una tradición constante, sobre todo de una sucesión apostólica sin interrupción. es una cosa que aún para los historiadores es impactante, porque desde Pedro hasta el día de hoy, hasta León XIV, hay una sucesión apostólica ininterrumpida. Pero aparte de eso, el desarrollo teológico, dogmático, de todo lo que es la iglesia, que se sigue aprendiendo, profundizando, todo esto es muy importante, pero sobre todo la conciencia que vamos como tomando como iglesia, que inclusive tiene su raíz en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de que la iglesia es una comunidad. Y digo esto al empezar este programa, hoy día muy importante que va a quedar en la historia, porque hoy tuvimos una ceremonia muy impactante de un director de piso, camarógrafo, es un hombre que yo recuerdo, la verdad que estoy un poquito como sentimental, porque yo lo recuerdo, un hombre que se llama Mark Taylor Jefferson, Mike, ¿no? Y muchas veces yo me miro aquí, me parece que lo estoy viendo ahí, con una, se llama Mark Jefferson, director de cámara, también, ¿no? Y director de piso también. Él verdaderamente era una persona muy sencilla. Yo digo que era un hombre noble. Y en estos últimos años estuvo muy con muchas dolencias, muchas enfermedades. Además, que hace 2 años, más o menos, su mamá transitó. Él la cuidó siempre. Y siempre era una nobleza, un cariño, no se quejaba y muy respetuoso. Él venía, siempre fue algo, y hoy pues hubo sus funerales, ¿no? Después de una dolorosa enfermedad, pues ya transitó y estaba, yo creo que todo el canal, se le dio inclusive permiso a todos los empleados, prácticamente el canal paró por 1 hora y media para estar en su parroquia, y fue una ceremonia tan solemne, tan impactante. Yo a mí no me gusta decir bonitas, porque es tan impactante, tan noble, tan solemne, propia de un hombre como este, ¿no? Y ahí, viendo yo tantas caras de todos los empleados, ¿no? Yo me sentí hoy orgulloso, primeramente, de ser cristiano católico, porque la liturgia católica es tan hermosa, especialmente en el rito de funeral. Porque en el cristianismo, los únicos que tenemos un rito para acompañar ese momento tan traumático, porque imagínense ustedes, no importa cuánta fe usted tiene, siempre es un momento duro, porque usted ya físicamente no va a ver más a una persona. Pero la liturgia, y hoy se celebró con una solemnidad, con una seriedad, pero con una dulzura, una ternura. El padre Mitch, que usted lo conoce, dio una homilía exquisita. El celebrante principal, que es otro ser humano increíble, compañero, fundador de los franciscanos de la palabra eterna, que él fue el celebrante principal. Es que yo hoy me sentí, y sobre todo sentirme miembro de este canal. Yo creo que es una familia. Y esto yo lo digo, pues me pasó la vida ahí la parroquia siempre dice, padre, usted siempre está con lo mismo. Digo, hasta que ustedes lo asimilen de una manera que sea parte de ustedes, hay que hacer comunidad. El católico esto mucho no lo entiende, porque va a misa, era ir a misa. Sí, pero usted va a misa en su comunidad. Usted es parte de una comunidad, como dicen en el rito matrimonial, en las buenas y en las malas, la salud y la enfermedad todos los días, para que usted pueda tener algo como esto. Y esto, yo hoy me sentí, como digo, orgulloso de mi fe que Dios me ha regalado. Una vez más, estoy endeudado con Dios, mi fe cristiana católica, y sobre todo de ser parte de esta familia de EWTN, que aunque ha crecido mucho, todavía aquí, ¿verdad?, con la peculiaridad, con la personalidad de todos nosotros, ¿verdad? Pero esto, y hoy lo vimos allí, la iglesia llena, y con ese, usted veía las caras de todo el mundo, algo, ¿no? Esto a mí me ha pasado en la parroquia, gracias a Dios, y en la parroquia, claro, son idiosincrasias diferentes, pero en la parroquia ha habido momentos como este, yo les podría decir uno, dos o tres, y a veces cuando ya llega que tú terminas, que a veces esto ha pasado también con los papas, que la persona está saliendo, la gente le prorrumpe un aplauso, ¿no? Gracias, Señor. Y me gustó mucho porque la joven que fue la cantora, precioso, la voz exquisita, acompañada por el órgano, dijo, bienvenidos a la celebración de vida de Mark Jefferson. Y eso lo uso mucho. Yo no utilizo funeral, no. Yo digo, yo no vengo aquí a llorar un muerto, yo vengo aquí a celebrar su vida. Y eso, pero quería compartir esto con ustedes porque hoy de esto se trata, de celebrar una vida y sobre todo, hermanos, de hacer comunidad, hacer comunidad. Acuérdense que usted va a recoger lo que usted sembró. Y en el funeral de las personas se conoce, porque aparte de la parte, esa beta social que voy por dar el pésame, pero aunque la gente vaya, no tiene por qué ir, puede haber una excusa. Pero cuando una iglesia se llena como hoy, como cuando todos tus compañeros, porque es que él no tenía un programa, él no era una persona, tenía una serie, él era camarógrafo, uno de las cámaras, pero con una atención al detalle, con un trato. Él me decía, padre, padre, ¿no? Siempre que yo llegaba y todo. Quiero darle gracias a Dios públicamente, porque yo no vivo aquí, en Birmingham. Y Dios en su providencia, fíjense, me permitió estar aquí cuando el funeral de su mamá. Ya yo había estado en esta parroquia anteriormente. Y ahora, yo no tenía por qué estar ahora, pero las tormentas, etcétera, se tuvo que hacer un arreglo para, no se tuvo que suspender y ahora hacer un arreglo. Y coincide, no por casualidad, yo no creo en eso, por providencia que yo esté aquí y pude haber estado en el funeral, la celebración de vida de Mark. Y yo esto quiero darle la gracia públicamente y sobre todo llamarle la atención a que esto debe ser lo que cada uno de nosotros aspiremos, ¿no? Que esté nuestra gente siempre ahí. No que nos lloren, ¿no? Esa no es la idea, de que celebre nuestra vida, que sepamos que alguien pasó por aquí y se sintió. Y vuelvo a repetir, fíjense que él no tiene una serie, él no es una persona que haga esto, no era un camarógrafo, pero lleva años aquí con la misma, y aún con su enfermedad tuvo muchas dolencias. Últimamente estos años fueron, salía de una, entraba en otra, pero con un aplomo, una humildad. Y yo pues lo encomiendo a Dios y también a ustedes, porque ustedes hacen comunidad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero eso mismo que yo termino al final, ¿no? Diciendo, yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, juntos por el mundo. Yo no es algo bonito, es que yo lo creo. Yo creo mucho en que lo único que nosotros tenemos somos unos al otro. Desgraciadamente, últimamente la gente, por lo menos una impresión que yo tengo, es como que estamos tan apurados o es que estamos, el tiempo está no corriendo, volando, es que a veces, como no ponderamos en que usted ha conocido a alguien, usted me ha conocido a mí, yo lo he conocido a ustedes, no por casualidad. No hay casualidades, hermano. Todo tiene un propósito. Y ahí es donde viene nuestro testimonio de vida como cristianos católicos. Aunque sea algo malo, uno siempre aprende fortaleza, paciencia, perdón, reconciliación, todo tiene. Yo creo que uno no está aquí por accidente. Por eso cuando uno le dice, tú eres a un niño, tú eres un accidente, no le diga a su primero niño que le va a crear un problema. Pero aparte eso es mentira. Porque aunque usted no esperaba tener un niño, su mujer salió encinta. Y no fue un accidente. ¿Por qué? Porque no estaba planificado. Bueno, hay tantas cosas que uno no planifica y sucede. Y muchas veces suceden para bien. Usted no esperaba que alguien le mandara un cheque por 20 mil pesos y porque se equivocaron. ¡Ay, mira! ¡Qué casualidad! No, ninguna casualidad. Todo está ordenado. Yo creo que parte de eso del plan de Dios. Y el que yo lo haya conocido a usted, el que yo esté aquí, yo no tengo por qué estar aquí en este canal, porque yo no estudié medios de comunicación. Yo me acuerdo que cuando a mí me piden que yo viniese aquí, la primera vez en 1999, a mí me temblaban las piernas porque yo sí, yo daba retiro y cosas así, pero yo no estaba frente a una cámara de televisión. Y ya para mí es hablarle, porque yo no estoy hablando de una cámara, inclusive las personas que están detrás de esta cámara no hablan el idioma, no hablan español, así que por lo menos ni veo una reacción de ellos, porque no entienden lo que estoy diciendo, bastante serio. Están ahí, yo nunca he visto a uno bostezar, al contrario, están atentos, ¿no? Pero yo nunca estudié para esto, y sin embargo, yo me siento tan confiado porque ustedes me han hecho sentir que ustedes están ahí, y yo creo y yo siento que ustedes son mi parroquia extendida, los trato como tal, y por lo tanto, y eso es lo que yo quisiera que nosotros como cristianos católicos entendiésemos, que somos una comunidad de fe a nivel mundial y a nivel local, y que usted tome en serio su parroquia, que usted por H o por B, bueno, pero tome, hágase una comunidad para que usted cuando termine y usted tenga este momento de tránsito, su comunidad lo acompañe y celebre la vida que acaba de terminar en la tierra para comenzar en el cielo. Y digo esto porque aunque no es parte del programa de hoy, no podía dejarlo pasar porque no creo en casualidad y quería compartir con ustedes esta experiencia que me la llevo cuando regrese ahora a Puerto Rico, de que hay que ponderar, no podemos seguir tomando cosas por dadas, porque todo tiene su razón de ser. Y me duele mucho que la gente siga la dinámica de ese refrán. Yo soy muy refranero, pero hay un refrán que yo no lo soporto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, porque yo le llamo el refrán de los necios. Porque si usted tiene que perder algo para saber lo que valía, usted es un necio, perdone, yo no quiero faltarle respeto, pero que yo sepa que yo tenga que perder mis espejuelos para saber lo necesario que son, bueno, a ver, sin ellos yo puedo leer como lo leo con ellos, ¿no? Yo creo, y más cuando se trata de una persona. Y no seamos tan jueces implacables con la gente, ¿no? Porque a veces nos hacen una, nos sentimos dolidos por H o por B razón, y por una cosa cancelamos todo lo que hemos vivido antes. Me parece que es totalmente injusto para mí mismo, ¿no? Y para la otra persona, y sobre todo es muy, muy crudo que yo cancele toda una vida, un trato, unos momentos intensos que hemos vivido, porque la persona un día me falló. Entonces por otro lado, Cristo te está diciendo, perdona 70 veces 7, ¿no? Digo esto para que seamos un poquito más llevaderos y podamos ponderar y pesar el valor de la gente, de los momentos, de los eventos, de los lugares, porque una vez que pasan, no regresan. Y a Marx se fue y quedará aquí su memoria, y de pronto lo miró para allá y me parece que está ahí, no fantasmóricamente, sino en recuerdo. Pero ya no está. ¿Y qué nos queda? Todo lo que hablábamos, yo hablaba cuando él cuando venía, siempre teníamos mucha comunión de pensamiento, un hombre muy, muy serio con su fe católica. Alguien me dijo, no lo sé, pero que él era converso al catolicismo. Sí, fue converso, tremendo converso, porque era un católico muy serio con su fe, con los valores y principios que se demanan de nuestra fe cristiana católica. Así que he hablado un poquito demasiado, pero esto era parte, que creo que sería muy egoísta de mi parte el no compartir esto, y no lo quiero dejar para mañana, porque hoy yo tuve esto en la mañana, y fui con toda la familia de WTN, ya está reposando en Camposanto, y ahora nos sigue nosotros seguir con sus recuerdos, el cariño que nos brindó, y nosotros tratar también de dar nuestro testimonio de vida para que nosotros sembremos, para que así también se pueda celebrar nuestras vidas cuando ya físicamente no estemos aquí, la suya y también la mía. Y ahora comenzamos el programa como tal con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Ahí tiene, un cardenal que vivió el siglo pasado y nos regala una oración tan bella como esta, que no se me ha olvidado, yo se la debo, que define totalmente la acción del Espíritu sobre nuestras vidas. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos en un programa que le he puesto lo que es negociable y lo que no es. Esta palabrita tiene todo en mi vida un bagaje muy lindo, porque como niño, como muchachito, acuérdense que yo siempre un pequeñito repaso, mi vida ha sido un poco aventurosa, aventurera, porque la mayoría de ustedes, la mayoría de la gente normal, tiene una vida en un lugar, quizá usted se haya mudado, pero en el mismo ciudad, pueblo, lo que fuera. Yo no, yo tuve una niñez muy bonita, una niñez muy bonita, y gracias a esa niñez yo creo que yo tengo una base muy buena, muy saludable. Pero fue una niñez que termina abruptamente a los 9 años. Todos saben la historia y le pido mucha oración, porque en este momento Cuba está pasando un momento horrible. Yo creo que si hay un país que merece la atención del mundo entero es Cuba, y no por las carencias, sino por el fracaso. Cuba ha vendido una imagen, desgraciadamente, muchísimos países, muchísima gente la compró, de toda una mentira, la gran mentira, ¿no? La gran estafa. Hay un libro sobre la historia de Cuba, se llama La Gran Estafa, ¿no? Y han estafado a América Latina y el mundo entero, haciendo héroes de gente que son unos criminales. Un Che Guevara, un criminal, un Raúl Castro, un Fidel Castro, toda la pandilla esa, han acabado. Porque para usted poder entender, porque yo sé que a Cuba la han puesto como el burdel de los americanos, y eso es mentira, eso es mentira. Habrían casinos y todo, pero yo ahora, yo estuve yendo a Cuba hasta los años 80 y pico, hasta que me prohibieron la entrada. Pero en Cuba había prostitución. Yo me acuerdo porque yo hasta hago con 9 años, era 9 años, y yo no era ningún tonto, y uno más o menos, y había un barrio de prostitución como en todas las grandes capitales. Estaba el barrio Rojo en Barcelona, en Madrid, estaba un barrio en Puerto Rico, en Ponce, famosa casa de Isabel la Negra. Habían zonas de tolerancia, pero no había prostitución por las calles porque estaba prohibido. Ahora, donde quiera, usted ve a la famosa jinetera, que Fidel Castro en una de sus barrabasadas dijo que no eran prostitutas, sino trabajadoras que traían divisas al país. Mírenme usted qué barrabasada. Bueno, en donde quiera. Y muchachitas de 14, 15 años, con los turistas que Cuba tiene, es una de las capitales sexuales más grandes del mundo. No ahora, porque ahora no va nadie, porque los apagó y la... No, pero hasta hace poquito, hasta empezó un turismo sexual, ¿no? Pero no lo digo yo, coja la Enciclopedia Británica de 1959, británica, no cubana ni latinoamericana, británica. Y ponía a La Habana como el París del Nuevo Mundo. Los adelantos, todo. Lo que pasa es que han tenido tanto acierto en obliterar todo lo que era antes de 1959, que parece que Cristóbal Colón descubrió a Cuba en el 1 de enero de 1959. Entonces, muchas cosas que la revolución ha llamado como suyas, no es verdad. Un ejemplo sencillo, uno de los hoteles mejores que tiene La Habana, no importa a pesar de los años, es el famoso Habana Libre. El Habana Libre es el Habana Hilton. Tanto es que cuando usted entra en el lobby, está en el granito Hilton, Habana Hilton. Lo cogieron, le cambiaron el nombre y dice que ellos los construyeron. Mentira, eso es mentira. Y como es un montón de otras cosas. Y le digo esto porque la situación que hay en Cuba es fatal. Entonces, uno dice, bueno, ven acá. Ese silencio, un silencio totalmente complaciente porque todo el mundo se ha acabado. Y entonces uno no se da cuenta de que es como un complot, un silencio, que han vendido una imagen y han ido llegando y pasando lo que es por lo que no es. Al punto que ya yo lo dije anterior, hace un momento, Che Guevara este con camiseta. Si usted supiera lo que usted tiene puesto encima, porque las actas de fusilamiento de los primeros 5 años están firmadas por Ernesto Che Guevara. Y toda esa gente que fusilaron, no todos eran culpables, ¿ok? Ahí está. Entonces, todavía yo no puedo entender cómo usted puede, porque esto es la cuestión de que si usted eres conservador de derecha, si eres trompista, que si tú eres de Mussolini, no, es que esto es cómo usted puede llevar a un pueblo al abismo. Porque ahora dice, no, por el bloqueo, pero si tuvieron a Rusia dando millones todos los días, ¿qué hicieron con ese dinero? Nada, exportar revolución, terrorismo, todos esos grupos terroristas que han acabado con medio mundo y siguen haciendo mal, ¿dónde se entrena? En Cuba. Cuba hay una universidad que se llama Patricio Lumumba, donde se entrenaba para terrorismo, ¿no? Inclusive hay presidentes que se entrenaron en Cuba para ser guerrilleros. Entonces, cuando yo digo uno ve cosas así, uno dice, ven acá, ¿cuál es la base para hoy determinar lo que es bueno, lo que es malo, y lo que se puede negociar y lo que no se puede negociar? Y estaba dando este preámbulo, porque cuando yo era niño, habían cosas que en mi casa, mi papá, especialmente mi papá, mami después me lo corroboraba, pero papi, me decía Pipo, eso no es negociable. Que no era negociable que yo viera televisión, porque la televisión siempre a uno le ha gustado y había miniseries, no se crea que no. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho, uno se llama Flash Gordon, Flash, que yo corría. Y me decía, no, Pipo, no, hay que acostarse temprano porque mañana no va a haber quien te levante. Y no puede ser. Y entonces tienen que esperar y viene todo. No, y hace sufrir a tu madre. No, pues no. Una cosa que no se me olvidaba, porque eso era, a mí me gustó Jonás con mucho, el mar. A mí me encanta el mar, por eso le tengo mucho respeto, pero me encanta, a mí me gusta mucho el mar. Y entonces yo, en el verano, yo iba todos los días yo iba a la playa, porque mi papá me vino a buscar para ir al club náutico, íbamos. Pero los sábados, a mí me encantaba porque me pasaba el día todo con mis amiguitos. Entonces me acuerdo que era cuando los niños éramos normales, ¿no? Yo cogía mi cubito con la cosita y la careta y la cosa esa. Y yo venía con todo, uno salía con un montón de cositas. Entonces, claro, yo en vez de ir para lo que es La Habana, Marianao Playa, La Habana es muy grande. No es que tenga piso, como les dice, pero es muy grande. Y tenía lo que era La Habana del Este, La Habana Vieja, y un puente. Entonces era Marianao, que era otra ciudad grandísima. Tuvo un alcalde que le pusieron, era Orue, o sea, Orue, el alcalde de Marianao, porque fue una ciudad que crecía y crecía. La ciudad que crece, creo. La ciudad que progresa, porque ahí estaba mi colegio, ahí estaba mi casa. Entonces, claro, había un, no sabía, uno tiene que ser chofer para saber. Y yo dice, papi, pero por aquí se va para la... Entonces, no, vamos primero a ver a su abuela. Mi abuela no era mi abuela, después solo supe después de adulto, sino que era mi tía. Mi tía que era la hermana mayor de mi papá nace y muere su mamá y la mamá le hace el jurar prácticamente que ella iba a criar a sus hijos. Mi abuela ya tenía su novio y ella deja su matrimonio y no había relajo. Era, se llamaba Jesús, un español. Y le digo, mira, yo soy la que hice la promesa a mi mamá. Yo te espero y espero sin relajo. Y ella casó a su hermano, entre ellos mi papá, y después se casó. Y tuvo un matrimonio, ella con Jesús vivió toda la vida. Entonces, yo toda la vida creía que era mi abuela, era mi tía abuela. Y mi papá la reverenciaba porque fue su mamá. Y cuando íbamos, pensé, pero papi, pero no se pone muy mal, crece. Oiga, esté tranquilo porque si no vamos a casa de su abuela, no vamos por ninguna playa. Porque ir a casa de su abuela no es negociable. Óigame, yo lo tengo aquí. Y de eso se trata este programa. Así que vamos un momentito a una pausa. Venimos enseguida en donde qué es negociable y lo que no es negociable. Aquí, como siempre, con ustedes, con una lectura que es una de mis lecturas favoritas. La Carta de los Romanos es una carta espectacular, ¿no? Es una carta larga, tiene muchos subtemas dentro de la temática de una comunidad como era Roma, la importancia que tenía Roma, la comunidad de fe, la comunidad cristiana en Roma, el lugar donde Pablo va a morir, donde murió Pedro, donde murieron muchos de nuestros hermanos cristianos. Y hay una carta que tiene mucho, mucho, mucho contenido, mucha tela para cortar. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes el capítulo 12, del 1 al 13. Yo lo tengo en mi Biblia personal subrayado, porque me parece que aquí está el contenido y sobre todo el fundamento del por qué muchas veces empezamos, no terminamos, etcétera. Porque es cuestión mental, mental. Eso hoy en día la gente dice, eso es mental. Bueno, sí, es mental. Tanto que Pablo se los pone. De hecho, yo diría que Pablo es el padre de la psicología. Porque no dice aquí en esta lectura, al principio, que cambiemos nuestra espiritualidad, que cambiemos nuestra alma. No, no, que dice, cambie su mente para que cambie su vida. Fíjense esto, hay que cambiar la mente. Renovación. De hecho, yo le doy gracias a Dios por la experiencia única de haber tenido una experiencia del Espíritu Santo, lo que se conoce como renovación de la vida, ¿no? Renovación en el espíritu, lo que se llama la renovación carismática. ¿Pero renovación de qué? Bueno, de la mente, de la mentalidad que tenemos, que no es una mentalidad mundana, sino una mentalidad cristiana. Yo creo que ahí está la cosa, porque a mí hay gente que me dice que son cristianos, pero los valores y los principios, no. Hay gente que cree en el divorcio, que cree en el aborto, que cree en la eutanasia, que cree en las parejas del mismo sexo casándose, cosas así, de esas cosas. Él dice, pero ven acá. ¿Cómo tú esto con lo otro, no? O sea, creen en la eutanasia de poder. Y digo, pero ¿qué? ¿Cómo usted va a decir a mí que usted cree? Y últimamente con los fenómenos que tenemos por ahí, defendiendo lo indefendible, porque es que yo no sé cómo usted puede defender un espectáculo totalmente de grosería y de malas palabras y cochinadas y gestos totalmente. Pero entonces quieren justificar algo que es injustificable, porque mire las personas cómo están actuando y ponga, a ver si usted tiene alma, porque yo digo, que usted tenga a su hijo, a su nieto, a su niño, a su sobrino, ahí viendo un juego de fútbol, mirando eso. Y usted lo justifica. No, porque es cierto. No, hermano, usted me perdona. Yo no quiero entrar en ese tema porque es que es imposible. Si esta mesa es de color negro, no es amarilla. Que puede haber alguien que con un creyón hizo aquí, pero porque tengo un bordecito, pero esto no, el color es negro y esta bola es plateada y esta taza también es negra, muy bonito con el logo de EWTN. ¿Cómo usted me va a querer a mí vender? Sí, pero esta taza es blanca. No, papito, tiene un logo, pero la taza es negra. Y hoy es muy importante que estemos en conciencia. Y esta lectura empieza. Entonces, te va como desgranando lo que está hablando Pablo, diciendo, señores, miren quiénes son ustedes. Miren lo que usted. Y entonces, porque dependiendo de lo que es bueno y lo que es malo, hay cosas que yo puedo negociar. Bueno, por negociar, por ejemplo, vamos a este domingo. Vamos a ir a la playa, vamos a jugar golf, vamos a un camping, a una montaña, lo que fuera. Sí, eso, fantástico, vamos, busquen el almuercito, pero después de misa. No, pero es que es muy lejos. El ir a misa no es negociable. No, pero es muy lejos. Bueno, pues entonces no vamos. O hacemos un caso, vamos entonces hoy, venimos mañana, pero el ira, o nos levantamos de madrugada, y si va uno de nuestros amigos que es sacerdote, mira a ver si puede celebrar una misa. Pero el celebrar misa el domingo, día del Señor, no es negociable. Quiere que le diga a uno, y no la coja conmigo, ¿eh? Yo le he dicho esto en la parroquia, la gente se pone un poquito. Usted tiene su casa, está preparándose para ir a la Santa Misa y llega a visita. Inesperadamente llegó a visita. Y, siéntese, ven. Y se voló la misa, porque llegaron, vamos, empieza el almuerzo y cuando usted viene a ver, entonces al otro día. Y yo digo, bueno, ¿por qué tú no viniste a misa? Oiga, no, porque me llegó visita. Y porque mire, usted le dice, mira, qué bueno, qué lástima, ustedes no me avisaron, pero nosotros salíamos más misa, ¿quieren venir con nosotros? Si no, mire, quédense aquí, nosotros vamos a estar un tiempo, una hora y cuarto, pero venimos para acá. Si quieren, vengan con nosotros. Y si verdaderamente querían, a mí se les va con ustedes, ustedes no van a ningún lado malo. Pero usted, por buenos modales, que no lo veo como buenos modales, pero bueno, tranza. Eso no es negociable. Usted en ese momento ha puesto a Dios en segunda y esa visita, porque no avisaron. O sea, y yo lo siento mucho, pero es que en este momento yo lo siento, pero es que yo tengo un compromiso que yo no puedo romper. Eso no es negociable, la misa no es negociable. La disciplina, o sea, yo no voy a decir mentira, yo no voy a decir, no es una mentira blanca, no existen los colores con las mentiras. El decir mentira no es negociable. Usted puede decir, en este momento no puedo decirte nada. Diga eso, ok, pero decir algo que no es por decir otra cosa, eso no es negociable, nosotros somos mentirosos. El venderme como algo que yo no soy, eso es negociable, porque ese no soy yo. Ay, usted es tan bueno. No, yo no soy bueno. Bueno solamente es Dios. Sí, pero usted es buena persona. Bueno, yo trato de ser una persona coherente, una persona lo más amable posible, pero tengo muchos defectos también, porque perfecto solo es Dios. Pero yo no voy a estar vendiéndome porque yo lo soy. Y ahora viene, miren lo que dice, vamos a leer, lo dice San Pablo, capítulo 12, versículo del 1 al 13. Los exhorto, una exhortación es algo muy lindo, es sacar de mí lo mejor de mí, los exhorto. Pues, hermanos, por la misericordia de Dios. Miren qué lindo, la exhortación está fundamentada en la misericordia de Dios. A que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Ya con esto aquí podíamos estar horas, porque aquí deja claro que el sacrificio, y aquí lo va a decir inmediatamente, es el sacrificio de mí, de mi persona, de mí, de mi yo. Eso es lo que Dios quiere. Y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Hermano, esto hay que aprendérselo de memoria, porque aquí está la raíz de lo que es negociable y lo que no es negociable. ¿Qué es lo que no es negociable? Todo lo que no es bueno, lo que no agrada a Dios y lo que no es perfecto. Y eso va a ser la base, el fundamento de cuando yo hago una decisión, de cuando yo trato a una persona, de cuando yo voy a accionar de una manera, de cuando yo tengo que decir algo, cuando yo lo voy a... Eso, de pensamiento, palabra, obra y omisión, aquí está. Y entonces ahora empieza y dice, en virtud de la gracia que me fue dada, les digo a todos ustedes, no se estimen en más de lo que conviene, tengan más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. No se crea más de lo que usted. Señores, el protagonismo ese que todo el mundo tiene, el yo. ¿Usted se acuerda que había antiguamente un artefacto? Ya no sé, yo me encanta que era el yo-yo, que era el yo-yo. Yo creo que hay gente que es del yo-yo, de la generación del yo-yo, porque yo, los yoyistas, ¿no? Tú no puedes hablar de nosotros, de aquel, no, yo, porque yo, y que cuando yo, y como me digo, oye, por amor de Dios, dale cabida a alguien más. El yoísmo. Y dice, no, tengan más bien, mire qué lindo, una sobria estima, según la medida de la fe, que, oye, que somos a uno más, yo no soy el ombligo del mundo. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros siendo muchos no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo los unos para los otros miembros. Somos una unidad, déle la oportunidad a otra persona. Hay personas que en una reunión dejan a nadie, dale un chance. No, porque yo vi, porque a mí me dijeron, digo, espérese un momento, déle una oportunidad a los demás. No monopolice el grupo. Y esto en muchos grupos, en muchos ministerios, en muchas asociaciones, siempre hay uno que, no, porque él es muy líder. No, no, un momentito. Si es líder, deja que los demás desarrollen su capacidad, porque un buen líder no es el que manda, es un mandón. Un buen líder es una persona que coordina y saca lo mejor de todas las personas que tiene a su disposición. No es que usted manda, yo digo y usted obedece, no, esos son soldaditos de plomo. No. El líder, verdadero, sano, esa persona coordina, por eso se llama a veces el coordinador o líder, coordina el grupo y saca de la gente lo que no tenía. Chico, yo quiero que tú quieras algo. ¿Por qué? Porque tú tienes esta capacidad. Ay, no, sí, mira, vamos. Pero si eso es el coordinador. No es que manda, hay gente que le encanta mandar. Él es muy buen líder. No, es lo que manda un mundo mucho, pero no es el líder. No, para que a los demás. Yo acabo de hablarle hoy de este señor de Park. Una persona que estaba ahí, se sentía porque un hombre muy profesional. Y fíjense que le digo, porque por eso comencé el programa, ¿no? Hoy la iglesia estaba llena, y no era como les dije, lo he dicho dos veces, lo digo ahora tres, la iglesia estaba llena, él no era un personaje aquí de los que hay, de los que dirigen programas, aquí hay productores grandes, aquí están los que están de la parte, aquí hay personas que tienen unos títulos grandes, ¿no? El director de la parte en español, el gerente, etcétera. Él no, él era un camarógrafo. ¿Y por qué? Porque se hacía sentir, no por el protagonismo y el yoísmo, era porque un hombre sobrio, muy humilde, que siempre estaba para lo que hacía falta. toda la dirección del Cardenal Saavedra, dáselo a Mark. De hecho, fue muy simpático porque el predicador fue Fader Mech, todos lo conocen, ¿verdad? Un gran hombre, un hombre brillante que lleva aquí con el canal muchos años en la parte inglesa. Y el padre Mech comenzó diciendo: yo creo que cuando hoy llegó Mark al cielo y Cristo le fue, dice: mira, no te ocupes por mí, si tienes algo que hacer, no te preocupes, yo sé esperar, no quiero crear ningún problema, porque él era así, o sea, era simpático, así lo reímos todos, ¿no? Porque es que él era así, él no estaba aquí para llamar la atención, él estaba aquí para servir. Y dice: porque todos somos parte, y usted hace falta, la persona que de vez en cuando viene por ahí y saca las bolsas de los zafacones, de los latones de basura, hace mucha falta. ¿Por qué? Porque imagínense aquí, sí, todos somos recursos, talento, como le llamen, pero si no, aquí esto apesta, no se puede estar aquí. La gente que limpia los baños. Limpia baño. Pues si no hay limpia de baño, ¿quién puede resistir la peste? Claro que nadie quiere limpiar el baño, pero imagínense que nadie limpia el baño. ¿Y quién va a limpiar el baño? Pues si el baño no lo limpia, aquí no se puede estar. Somos miembros de un mismo cuerpo. Y todos tenemos que estar disponibles en ese cuerpo para hacer lo que sea. Para que cuando está este fuera no está, yo entro. No te preocupes, yo tomo tu puesto. Así, en esa comunidad de la que yo hablé al principio. Nadie es mejor que nadie. Todos somos necesarios, nadie es imprescindible salvo Dios. Y sigue: pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da con sencillez. El que preside con solicitud. El que ejerce la misericordia con jovialidad. Su caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndonos al bien, amándose cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si usted tiene esto, usted va a saber muy fácil lo que es negociable y lo que no es negociable. Todo lo que se opone a todo esto no es negociable. O sea, el egoísmo, no, eso no es negociable. La avaricia, eso no es negociable. La mentira, no es negociable. La hipocresía, no es negociable. El disimulo, no es negociable. El quítate tú para ponerme yo, no es negociable. La prepotencia, no es negociable. Todo. Es un estilo de vida. El cristiano está llamado a un estilo de vida donde los valores son completamente y son absolutos, porque ese relativismo. Bueno, depende. No, aquí no hay depender de nada. Aquí las cosas son como son, que ese es el gran problema que tenemos. Ya lo había dicho Benedicto XVI en su homilía de la misa del Espíritu Santo antes del cónclave que lo eligió a él. Allí habló y le puso nombre, dictadura de relativismo. Estamos en un momento de relativismo. No, hay que ver qué. Ver qué. Aquí no hay nada que ver, todo está dicho. Y hay absolutos. El amor, la caridad, la esperanza, la ayuda mutua, el que todos nos sintamos parte de todo, de un todo. Eso es un absoluto. No sé si te gusta. No, mira, hay cosas que a mí no me gustan, pero hay que hacerlas. Y si se trata del bien común, el bien común tiene prioridad sobre mi bien individual. Hay cosas que, sí, son mis derechos, pero cuando el derecho mío está con los derechos de los demás, no, porque el derecho mío termina donde empieza el tuyo. Esto mismo de ahora, tolerancia, pero tolerancia de que, si aquí yo no puedo hablar, porque cada vez que yo voy a decir, me maltratan, me tiran piedras, me insultan. Pero yo tengo entonces que tolerar una cantidad de cosas que van completamente en contra de mi persona. Entonces, ¿qué hace? Estar aquí y estar aceptando que lo que está en contra de Dios, coja los 10 mandamientos, no son 10 sugerencias, son 10 mandamientos. Y los mandamientos tienen todas unas consecuencias. Coja su catecismo, que hizo un desglose pero perfecto de cada mandamiento, ahí está todo. Y eso que está ahí es doctrina de la iglesia. Y la doctrina de la iglesia no es subjetiva, yo creo, no, tú no crees nada. Ahí está. Y yo creo que hoy tenemos que, porque yo veo cada cosa, y dice, bueno, vamos a negociar. ¿Negociar qué? El pecado. La indecencia, las malas costumbres, la grosería, la falta de modales y el trato unos con otros. Yo que eso, ¿negociar qué? Que tú puedas decir en la televisión todas las malas palabras que tú quieres. No, porque aquí hay niños. Además, no tolero esa basura. Entonces, no, es que tú sabes que hay que para todos los gustos, los momentitos, porque hay gente que le gusta oler basura, pero la basura huele a basura. Que a usted le gusta oler la basura, es que usted tiene un problema en el olfato, pero oler a basura es oler a basura, ¿no? Bueno, a lo mejor usted tiene un problema, que usted tiene tapado aquí, pero para todos nosotros es basura. Entonces, yo veo a veces, por ejemplo, unos embarres en las paredes. ¡Ay, pero qué maravilloso! ¿Pero qué es lo que hay ahí? Una obra de arte. ¿Pero no se acuerdan ustedes que pusieron una obra de arte que era un plátano, una banana? Cobraron 1,000,000 de pesos. La persona que lo compró se compró una banana. Y era una obra de arte, pero una banana en un canvas. Y yo estoy seguro que mucha gente no lo siente, pero para que no digan, que usted tiene unas prioridades, que usted tiene unos conceptos, que usted tiene unos valores y que usted no los tiene ahí para que... yo no lo voy a negociar. Mi vida espiritual, mi creencia y mi confianza en Dios, que es un Dios vivo, mi seguimiento como discípulo a un Cristo vivo no es negociable. Porque estoy consciente que me dijo que quiere más a su madre y a su padre, y a su hijo y a su hija, que a mí, no es digno de mí. Así que yo, más que a mi madre y a mi padre y todo, yo quiero a Dios. No significa porque esa familia mía, yo trabajo y me rompo el mulo por ello. Pero Dios es primero. Y mi hijo mío, si yo tengo que escoger entre Dios y tú, yo escojo a Dios. Ay, padre, eso es muy duro. Bueno, más duro es morir en la cruz por mí, siendo él Dios y yo su criatura. Hemos llegado al final. Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros revisemos esto, porque hoy en día nos están pidiendo que negociemos muchas cosas que no son negociables. Entre ellos, nuestro testimonio de vida y nuestra creencia en un Cristo vivo que me pide que sea su discípulo. Acuérdense también que estamos invitándola a nuestro peregrinaje a Tierra Santa y España desde el 25 de junio al 6 de julio. Y para más información, Vanessa Horta, el 939-219-9105. Es la Tierra de Jesús y la España de Teresa. No, va a ser un viaje muy bonito. También escríbanos mundogira@ewtn.com y también nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. También puede llamar a la parroquia Santa Bernardita, 787-762-0375. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Acuérdense que todos los días, hora de Puerto Rico a las 9, tenemos 5 programas para jóvenes, para mujeres, para hombres, una programación muy bonita. Y en página de Facebook es facebook.com/PadreWilly. Bueno, hemos llegado al final y acuérdense que usted y yo tenemos una alianza muy bonita y cada día, y esto no es negociable, no va a ser nunca negociable para mí. Espero también que tampoco para ustedes, el que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el mundo gira.